Gracias a Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana, le traemos la historia.
Oh, thank you so much. An emotional moment for me. And words seem so futile, so feeble. I can only say that thank you for the honor of inviting me here. And, oh, you're wonderful, sweet people. Thank you.
Ahí está Charles Chaplin en, bueno, un discurso agradeciendo el Oscar honorífico que se le entregó, de las pocas veces que se pudo grabar su voz hablando en público. Bueno, desde Charles Chaplin a Judy Garland, los escándalos de la época dorada de Hollywood ponen al descubierto las profundidades más oscuras de la industria del cine. Hoy el mundo está al tanto del lado oscuro de Hollywood. Suficientes escándalos perturbadores y lujuriosos han salido a la luz para demostrar que el glamour y el brillo ocultan un vientre sórdido. Pero aunque los escándalos de Hollywood se muestran a través del internet casi diariamente en esta era moderna, hubo una época en que muchos de los episodios más oscuros de la meca del cine se metían como la basura debajo de la alfombra. Por lo menos tapa eso por un tiempo. Bueno, ustedes conocen el término Hollywood Fixer, literalmente el reparador de Hollywood, es el nombre que se le da. Fixer, Hollywood Fixer, aquellas personas que se encargan de limpiarle la imagen a una de estas celebridades cuando están en medio de un escándalo. Por ejemplo, que estuvo con una menor de edad, ese tipo de cosas. Entonces Chaplin, vamos a arrancar con Charles Chaplin porque tenemos para las próximas entregas muchos escándalos en la historia, la era dorada de Hollywood. Chaplin. El abusar y explotar sexualmente a mujeres jóvenes no es nada nuevo en los escándalos de Hollywood, y la estrella más grande de la era del cine mudo así lo demuestra. Después de convertirse en un ícono a nivel mundial, el genio de la comedia Charles Chaplin desarrolló una reputación de perseguidor de mujeres. Alardeaba de sus conquistas y proclamaba que se había acostado con más de 2,000 mujeres en su vida. Más de 2,000 mujeres, dijo Chaplin. Él no buscaba amor. Cuando en una entrevista se le pidió a Chaplin que describiera la mujer ideal, dijo: realmente no me enamoro de esta mujer. Más bien es ella que se enamora de mí. Lo que Chaplin no explicó entonces es que su mujer ideal era aquella más joven que él. Chaplin tenía 25 años y tuvo su primer gran romance con la joven de 19 años, Edna Purviance.
Hermano, pero él está con una de 13.
Exactamente.
¿Dijeron que le andaba?
Cuatro años más tarde, cuando Chaplin tenía 29 años, conoció a la niña actriz Mildred Harris, de 16 años. Completamente asfixiado por ella, Chaplin le mandaba flores varias veces al día. La esperaba fuera del estudio donde ella estaba trabajando. Pronto, los dos se convirtieron en amantes, se casaron, perdieron un hijo y se divorciaron. Poco después del divorcio, Chaplin se alocó, perdió la cabeza por la niña actriz Little Frey, de 15 años.
Eran 15.
Realmente, él la había conocido cuando apenas tenía 6 años y la había incluido en el elenco de la película The Kid, el niño, de 1921, cuando ella tenía 13 años. Uh-huh. En 1925, Lita, todavía una adolescente, quedó embarazada de Chaplin. Aunque el gran comediante le pidió que se practicara un aborto, Gray rehusó. Su corto matrimonio produjo 2 hijos, pero terminó en divorcio en 1927. La última esposa de Chaplin fue Paul Godard. Tenía 22 años y él tenía 40 y tanto. No, la última, perdón, esa fue la penúltima. La última fue Luna O'Neill, hija del dramaturgo Eugene O'Neill, con la que él tuvo 8 hijos en total. 8 hijos. Y, oigan bien, le llevaba nada más y nada menos que 36 años.
Oigan, ustedes saben que ya salieron las nominaciones a los premios Oscars y ahí nos encontramos con que Javier Bardem y la mujer también fueron nominados a los premios. Pues él fue por la interpretación de Desi Arnaz, el cubano que revolucionó la televisión de Estados Unidos. Todos recordaremos por I Love Lucy. Tener éxito en la televisión estadounidense a inicios de los años 50 era un pasaporte seguro a la fama. Y que lo hiciera un inmigrante cubano que llegó a los 16 años al país sin dinero y sin hablar inglés, como alguien que yo conozco, tenía doble mérito. Esta es la historia del actor, productor, músico, director de orquesta y empresario cubano-estadounidense Desiderio Alberto Arnaz y de Hacha III, más conocido como Desi Arnaz. Si por nombre era, parecía que tenía cuarto. Considerado como uno de los grandes pioneros de los shows televisivos, Arnaz participó en más de 20 películas como actor, en 14 como productor, en 2 como guionista y en 4 como director. En lo musical, no solo fue director de orquesta y uno de los que popularizó el ritmo de la conga fuera de Cuba, sino que también fue compositor de 10 bandas sonoras para el cine y series de televisión. Su trayectoria en el mundo del espectáculo le hizo merecedor de un Globo de Oro en el año 1956 y de 2 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood por su contribución a la televisión y el cine. Junto a quien era su esposa en aquel entonces, la actriz estadounidense Lucille Ball, creó una empresa de producción televisiva y lograron un éxito sin precedentes en la serie de televisión I Love Lucy,
ay, sí,
que fue estrenada en el 1951 y que yo recuerdo perfectamente que yo veía, obvio, pero yo la veía ya diferido, en los 70s, en la que interpretaban a un matrimonio. La comedia revolucionó la industria con un inédito formato de producción que la convirtió en la pionera de los shows sindicables, series que se pueden emitir una y otra vez en la pequeña pantalla a través de la venta de los derechos de comercialización. Más de 70 años después del estreno del show, en el que Desi Arnaz interpretaba el personaje de Ricky Ricardo, ahora él es interpretado en la película Picking the Ricardos, Ser los Ricardo, por Javier Bardem. La película recrea la historia de este popular matrimonio y la producción de uno de los capítulos de I Love Lucy durante una complicada semana. Desi Arnaz nació en el 1917 y falleció en el 1986. Es icónico entre la generación de inmigrantes cubanos que después de la Revolución Cubana de 1933 salieron de la isla rumbo a Estados Unidos. Él había nacido un 2 de marzo. Era hijo de una familia adinerada, yo sabía, porque con todo su apellido y de que de hacha, ese tenía que tener pañuelos por algún lado. Que escapó a Estados Unidos durante la revuelta que derrocó al presidente Gerardo Machado y que puso después a Batista, me parece que fue, como presidente de Cuba. Señores, hay que verla. Oigan, él dice, hay una autobiografía del 76 que cuenta que él vivía en un depósito infestado de ratas donde intentó poner en marcha un negocio de importación. Y a final de mes tuvo que ponerse a limpiar jaula de canarios.
Bueno.
Es muy chula la vida de Desi Arnaz.
Bueno, si mal no recuerdo, la empresa que ellos tenían, Lucille Ball y Desi Arnaz, se llamaba Desilu. Y fue la productora de aquella serie de televisión, Los Intocables, que se pasaba aquí en el Canal 7, con Robert Stack en el papel de Elliot Ness. Dame música, Mickey. Vámonos con Dire Straits. Y este cachimbo que suena encendido, your latest trick.
All the late night bargains have been struck between the satin bowls and the bells. Prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the whore are only taking calls for cash. I don't know how it happened, open. Security was laid back and laughed. It was only my heart that got it broken. You must have had a pass key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down a lover's lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. I don't know how it happened. It all took place so quick. But all I can do is hand it to you and you leave this to rest. Last call for alcohol. Fast recall has been here and gone. The landlord, he finally paid us off. The satin chairs made have put away their horns. And we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft. Like a Bowery bomb when he finally understands the bottle's empty and there's nothing.